Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho, espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Voz Andina Internacional.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro programa de la comunidad de la Academia Andina Hablemos en Derecho. En esta nueva oportunidad y como conductor del programa, quien les habla, José Gabriel Astaiza Pozo, abogado y maestrante de investigación en Derecho por la Universidad Andina, iniciamos entonces con este programa del mes de abril, mes en el que se celebra el Día del Maestro, en el que abordaremos el tema los problemas de procedimiento de la cadena de custodia en el Código Orgánico Integral Penal. Para ello, hemos invitado a la licenciada Blanca Sánchez, quien ostenta los siguientes títulos: título de cuarto nivel, especialista en gerencia y administración de policía, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Instituto Universitario de Policía Científica, Caracas, Venezuela; título de tercer nivel, licenciada en criminalística, Instituto Universitario de Policía Científica, Caracas, Venezuela; diplomados en docencia de educación superior, Universidad de Pedagogía Experimental Libertador, Caracas, Venezuela; diplomado en criminalística en el proceso penal venezolano, Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, Caracas, Venezuela; diplomado en psiquiatría forense, Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, Caracas, Venezuela. En la actualidad, perito privado acreditado por el Consejo de la Judicatura, desarrolla actividad técnica en casos de dirección de derechos humanos y participación ciudadana de la Fiscalía General del Estado. Adicional, es docente del Instituto Ecuatoriano de Ciencias Forenses, INSFOR. Doy los micrófonos y encantado de recibirle, buenos días, a la licenciada Blanca Sánchez.
Buenos días, José Gabriel. A todos y a todas es un placer haber sido invitada a tan prestigioso programa de la Academia Andina, donde abordaremos un tema muy especial dentro del contexto de los problemas de procedimiento de la cadena de custodia en el Código Orgánico Integral Penal.
Muchas gracias, licenciada, por su intervención. Le agradecemos por tan honrosa presencia. En esta emisión nos proponemos realizar un acercamiento a los problemas de procedimiento de la cadena de custodia en el Código Orgánico Integral Penal, abordando desde una perspectiva de problemas de casos existentes en el ordenamiento jurídico, así como de experiencias personales de nuestra invitada, para poder ir develando todos los problemas que existen de la cadena de custodia en procesos penales. También dar posibles soluciones de buen procedimiento. Además, abordaremos el marco jurídico ecuatoriano en cuanto al tipo de procedimiento que se realiza en la cadena de custodia. Y para contextualizar el tema que nos atañe, el día de hoy he preparado una nota informativa muy interesante. Adelante con la nota de producción. La nota que hemos preparado es: ¿cuál es la diferencia entre romper la cadena de custodia y difundir información reservada? ¿Cómo pueden afectar el desarrollo de un caso? Cuando se revela información, se puede producir efectos jurídicos para quien la filtra o difunde, según lo indica el Código Orgánico Integral Penal. Esta semana, la Policía Nacional volvió al centro de la atención, luego de que información que era parte de una investigación fue hecha pública por un medio de comunicación, causando discusiones de qué representa este tipo de acciones para un proceso en curso, incluso de si no significa romper la cadena de custodia. El ex magistrado Julio César Arévalo comenta que la cadena de custodia es el proceso que toma criminalística una vez cometido el delito hasta que llega a una audiencia de juzgamiento. Es custodiar lo que puede servir como prueba dentro de un juicio. Dice el abogado, quien agrega que luego de que la policía fija la evidencia, llega a un centro de acopio, donde esta es custodiada hasta que llegue un perito designado por un fiscal a hacer la pericia, y eso posteriormente servirá en el juicio. Si ya todo eso se hizo, no se va a invalidar una prueba, aunque sí en algún momento en que estuvo custodiado, alguien no autorizado la tomó, la sacó o adulteró, en ese momento se ha roto la cadena de custodia. Arévalo también comenta que cuando se filtra información que es parte de una investigación, como el primer ejemplo citado, lo que hay es una divulgación de información que tenía el carácter de reservada, algo que también podría conllevar acciones legales. De acuerdo con el presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, por esta razón hay que diferenciar bien entre lo que es romper la cadena de custodia y una filtración de información sobre un caso. Indica que si hay información que es parte de la cadena de custodia y alguien ha tenido acceso a esa información, eso no rompe la cadena de custodia. Por ejemplo, si yo hago capturas y respaldo de información en mi teléfono celular y luego entrego mi celular y entra en cadena de custodia, pero por otro lado difundo a medios de comunicación esa información, eso no rompe la cadena de custodia, ni excluye la prueba, peor todavía anular un proceso, comenta la Federación Nacional de Abogados. Agrega que sí existe una filtración en fase de investigación, debería indicarse administrativamente al fiscal que lleva la causa, pero no excluye esa evidencia. Eso le podría acarrear procesos al funcionario que tenía a cargo esa evidencia y que permitió la filtración, o peor, si la difundió. En tanto, Javier Andrade, doctor en jurisprudencia y docente de la Universidad San Francisco de Quito, explica que cuando se divulga información en medio de un proceso, es algo negativo, porque los investigados se esconden. Huyen tiempo para lo que se conoce como obstrucción al justo. Es que cuando se da información y se publica, esto crea una especie de desconfianza en el proceso, ya que se piensa cómo es posible que haya fuga de información, que el caso no es tan reservado, además de que pasa dentro de la fiscalía. El tercer efecto es que cuando se devela información, se puedan producir efectos jurídicos para quien la filtra o difunde, según lo indica el Código Orgánico Integral Penal. Muchas gracias, producción, por tan excelente nota que nos va encaminando y abriendo el debate para encontrar los problemas de procedimiento de la cadena de custodia en Ecuador. Debemos ir enfocándonos que nos manifiesta el ordenamiento jurídico en base a la cadena de custodia y nos manifiesta lo siguiente dentro del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador. El artículo 456 nos manifiesta cadena de custodia. Se aplicará cadena de custodia a los elementos físicos o contenido digital, materia de prueba para garantizar su autenticidad, acreditando su identidad y estado original, las condiciones, las personas que intervienen en la recolección, envío, manejo, análisis y conservación de estos elementos, y se incluirán los cambios hechos en ellos por cada custodio. La cadena inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento de prueba y finaliza por orden de la autoridad competente. Son responsables de su aplicación el personal del Sistema Especializado Integral de Investigación de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el personal competente en materia de tránsito y todos los servidores públicos y particulares que tengan relación con estos elementos, incluyendo el personal de servicio de salud que tengan contacto con elementos físicos que puedan ser de utilidad en la investigación. Luego de indicar este artículo, nos hacemos la siguiente pregunta destinada a nuestra invitada, partiendo de lo que manifiesta el artículo del Código Orgánico Integral Penal en su contexto, que dice: la cadena inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento de prueba y finaliza por orden de la autoridad competente. En su experiencia, licenciada, ¿ha evidenciado que en Ecuador la cadena de custodia finaliza cuando la autoridad competente lo ordena?
Gracias, José Gabriel. Importante la pregunta. Efectivamente, la realidad de lo que he visto hasta ahora es que la cadena de custodia, desde el punto de vista de su finalización, todavía no tiene un mecanismo definido de forma prolija. De alguna manera, cuando nosotros terminamos un juicio o al finalizar el juicio, empieza las ideas subyacentes de qué pasa ahora con los indicios. Generalmente vuelven otra vez al centro de acopio donde fueron sacados por el fiscal. Entonces esto nos lleva a una realidad en la que, de forma digamos, temeraria o directa, el indicio vuelve otra vez a un depósito. Pero en realidad no hay una finalización sobre la competencia de ella dentro de la investigación. Entonces debemos apuntar a pensar que a futuro efectivamente hay que realizar algunas mesas de trabajo que nos permitan afianzar qué es lo que va a pasar con los indicios una vez que ya se ha terminado el proceso. De hecho, en otros países hemos pensado, en otras latitudes, hemos pensado efectivamente en la temporalización del indicio dentro de la investigación, es decir, qué tan efectivo es este dentro de los distintos procesos. Y es así como, por ejemplo, actualmente un FTA, que eso es un soporte en donde se toman muestras para ADN, te dice que tiene 10 años de caducidad. Es decir, luego de 10 años, dentro de cualquier área de resguardo, ellos podrán ser desincorporados. Un poco lo que ya hemos adelantado en gestiones documentales. O sea, que hay una tabla de temporalidad acerca de los documentos. Bueno, eso mismo hay que hacer con los indicios, un poco para entender que esa autoridad competente tenga herramientas suficientes para decir, ya, hasta aquí es que esto debe estar en un supuesto resguardo. Ya que también hemos conversado en otras oportunidades que los centros de acopio se están transformando en grandes depósitos sin tener, digamos, clasificaciones y normalizaciones que permitan entender que la naturaleza de esa sustancia o de esos indicios van a permanecer con el tiempo que realmente están allí guardados. Entonces, concreto, en función de cómo finaliza ante autoridad competente, en Ecuador todavía no está definido.
Y evidenciamos un problema ya existente, ¿no? Que no está definido y determinado, ya que esta cadena de custodia, la finalización de la autoridad competente, si bien cierto lo ordena, pero ¿hasta qué cierto punto la cadena de custodia queda abierta o cerrada y quién controla eso, ¿no? Seguimos nuestro debate muy interesante y en el enfoque jurídico del Código Orgánico Integral Penal mencionamos lo siguiente: el artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal determina los criterios de valoración. La valoración de la prueba será teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamentan los informes periciales. La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia estará a cargo de la parte que los presente. De esto partimos dos preguntas, licenciada. Okay. Vamos a ir una por una. La primera pregunta va en sentido de ¿qué criterios de valoración especializados y técnicos se debe hacer dentro de la cadena de custodia?
Estimado, a nivel de los criterios de valoración especializados, pues nosotros podríamos entender desde el punto de vista de la posición de un criminalista que la valoración de la prueba no le corresponde precisamente al de cuestiones que nos apuntaron, el tema de la sana crítica o el asunto especial de que todo se valora a través de la máxima experiencia, la lógica y el conocimiento científico, pues mi recomendación es justamente hacer que a nivel de Consejo de la Judicatura nosotros como criminalistas podamos hacer un trabajo de concientización hacia los jueces, dirigido hacia ellos que son los que valoran la prueba o quien tienen este criterio de valorarla dentro de el sistema judicial, pero con un enfoque técnico. Fíjate que el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela tiene de parte todo el tema absolutamente del contenido, de lo que es el indicio, de cómo debió haber sido tratado, de si esas experticias que efectivamente estás recibiendo han abocado los procedimientos y las metodologías de criminalística, entonces hacia allá dirigiríamos nosotros el tema de la valoración, como unos profesionales que apuntalan o que se integran a otros para poder llegar a un conocimiento más completo.
Es decir, direccionarlos.
Es así, pero técnicamente.
Técnicamente, claro. Cuando el articulado manifiesta, el artículo 457, que viene la segunda pregunta, la demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia estará a cargo de la parte que los presente. Es ahí que le preguntamos, licenciada, ¿Cómo estará a cargo de la parte que lo presente? ¿Acaso no existiría una ruptura de cadena de custodia? ¿O cuál es la parte que está presentando esta cadena de custodia?
Obviamente presenta para todos una dicotomía este asunto que está expresado en el artículo. Fíjense que si vamos a la Constitución, el artículo 76 o el debido proceso nos dice que las pruebas que son obtenidas o actuadas bajo violación obviamente no tienen validez. Y cuando ya decimos de hecho que no inició en el proceso, o sea, no se integró, no fue lícita, sin cadena de custodia, ¿cómo que aquello que no tenía cadena de custodia deberá ser probado por la parte a cargo? De alguna forma estoy dando una cabida a algo que de hecho negué al principio. Entonces resulta un poco confuso incluso para todos nosotros. Y lo que va a llevar es a un debate fuerte dentro del juicio donde nos posicionaremos, dependiendo del lado donde estemos, como fiscalía o defensa, en asumir que técnicamente él no fue producto de una incorporación lícita dentro de los elementos que estamos evaluando en el juicio.
Para la audiencia que nos escucha, licenciada, ¿cuántos años de experiencia tiene en el mundo de la criminalística?
24 años.
24 años. A todos nuestros oyentes, estamos ante una profesional de criminalística de varios años y realmente se ve la experiencia en cada una de sus contestaciones. Nos vamos a un corte musical, la canción Musical Justicia. Musical Justicia viene de los personajes de Tamborilandia que están a punto de cometer un acto de injusticia cuando acusan a Mome de haber tomado unos colores que no le pertenecen, aunque los colores habían desaparecido. Mome, el personaje de Tamborilandia, que es un personaje para niños donde tratan de incluir los temas de justicia para que desde la niñez se vayan incursionando sobre los conceptos básicos de lo que es justicia. Mome logra demostrar su inocencia cuando demuestra que los colores de Cita, que es otro personaje, son idénticos a los que su mamá compró para él. Estamos identificando la canción que vamos a poner en este instante, que a continuación se la denomina Justicia. La producción en este momento ruede la canción y enseguida volvemos.
Para conocer lo que es la justicia, basta con saber que todas y todos tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades que cumplir. Por eso,
para entender lo que es la justicia, muchas cosas buenas tú debes hacer. Debes respetar los derechos de otros para que los otros te respeten también. Debes respetar los derechos de otros para que los otros te respeten también. Para comprender lo que es la justicia, debes de tener honradez y lealtad. Nunca has de tomar los objetos ajenos, no debes actuar con abuso o maldad.
Nunca tomes lo que no te pertenece, ni lastimes o lesiones a los demás. Respeta las reglas que te marca la escuela. Respeta las reglas que te indica mamá.
Debes respetar los derechos de otros para que los otros te respeten también. Debes respetar lineamientos y reglas que son el soporte de la sociedad.
Aprovecharse de los más débiles se considera una infracción.
También tomar lo que no nos pertenece o causar daño a la propiedad de otro.
Tampoco debemos lesionar a las personas abusando de la fuerza física.
O a quien se burla de los demás lastimando sus sentimientos. Por eso,
debes respetar lineamientos y reglas que son el soporte de la sociedad.
De despedirnos, te pido que nunca olvides que la justicia determina tus derechos y define tus responsabilidades, para que la balanza nunca se incline hacia el lado equivocado. Nos vemos en la próxima aventura de Dani y los derechos de las niñas y los niños.
Excelentes propuestas musicales. Seguimos con nuestra programación de la maestría de la Universidad Andina. Nos ha llegado por interno en nuestras redes sociales algunas inquietudes para nuestra entrevistada. Es así que damos paso a las siguientes preguntas. Carlos nos pregunta, estimada, ¿temas ya evidenciado en el área de criminalística?
Gracias, Carlos. Evidentemente, hablar de problemas dentro de la docencia, diría dificultades en cuanto a aplicación efectiva de lo que es la academia de custodia, empezando por temas como dónde se inicia esa cadena de custodia. Cuando revisamos algunos expedientes o estamos en esta oportunidad de compartir en clase estos temas, muchas veces nos encontramos con esa contradicción de que, aun cuando todos sabemos que desde el sitio de suceso se inicia la cadena de custodia, yo espero días o algunas horas para poder iniciar lo que sería el documento, aun en contra de aquello que está especificado en manuales internacionales que están suscritos por Ecuador. El grupo de trabajo de escenas del crimen se llama GITET, Grupo Internacional o Iberoamericano, perdón, Grupo Iberoamericano de Trabajo de Escenas del Crimen, justamente a partir del 2010 se empieza a reunir en la organización AICEF y genera todo un contexto de trabajo sobre el inicio de la cadena de custodia. Además de eso, también cuando, por ejemplo, discutimos casos, como tuve la oportunidad de trabajar en el caso conocido como Fideca, que realmente jurídicamente se conoce como González y otro, porque la farmacia no tiene en absoluto nada que ver con el espacio o con el suceso, efectivamente vemos cómo algunos proyectiles que ya estaban incluidos en cadena de custodia fueron descritos, se llevó a cabo actividad técnica acerca de ellos, pero jamás fueron comparados. Y hay un límite, o sea, el resto de las representaciones que están dentro del sistema entienden que la labor de un perito debe ser integral. El perito se excusa tras decir que si el fiscal no les pide tácitamente la ejecución de una actividad técnica, ellos no pueden hacerla. Pero la verdad es que nosotros debemos transversalmente trabajar otros temas que son éticos y que tienen que ver con la resolución del conflicto y en todo caso alcanzar la verdad. Y para hacer eso, yo también estoy dentro de mis competencias como técnico apuntalando el hecho de que puedo y debo decirle al fiscal, que es el director del proceso, qué más puede hacer para que el caso sea resuelto. Cuando nosotros llegamos simplemente haciendo una comparación, pudimos determinar a qué arma pertenecía cada uno de los proyectiles extraídos de los cadáveres. Y eso no se había hecho durante 10 años. ¿Por qué? Porque simplemente el fiscal no lo había pedido, pero es que él no tiene la obligación absoluta de saberlo. Yo como técnico sí, porque esa es la naturaleza, el indicio que siempre manejo. Digamos que esas serían las mayores situaciones que nos suceden, Carlos.
Gracias, gracias Blanquita. Estamos viendo en las redes sociales que nos entran muchas preguntas y vamos a ir seleccionando una por una. Entre ellas nos manifiesta Sofía lo siguiente. Le pregunta, estimada Blanquita, ¿qué tipo de escenas de crimen existe en Ecuador?
Digamos que, al igual que en otras latitudes, los tipos de escenas de crimen son homólogos. Hay una clasificación general entre ellas, escenas de crimen abiertos, cerrados, mixtos, que se mantienen igual en esta región.
Estaríamos hablando de la región Latinoamérica. ¿Podemos concatenar que todas las escenas de crimen son similares?
En mi experiencia, lo que he vivido, sí. Las escenas del crimen tienen los mismos parámetros. La forma de investigar es lo que cambia. Y nosotros evolucionamos a partir de la creación de esta unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales, desde qué punto de vista en la integración de profesionales. Es decir, en una escena del crimen, cuando yo traigo no solo al funcionario técnico, sino que también tengo al pesquisa, al investigador, y además también puedo tener un criminólogo que me hable del perfil, etcétera, nosotros vamos a poder tener en conjunto algunas informaciones más concretas acerca de todo el desarrollo de la escena. Y creo que esa es la clave del éxito y lo que tenemos que apuntalar justo acá en el país, poder sumar funcionarios dentro de la investigación para hacerla más efectiva.
Gracias, Blanca. Milena tiene dos preguntas y concordando con producción, sí, seguimos con las preguntas de Milena. Milena, ¿considera usted que la cadena de custodia en Ecuador va avanzando para la futura tecnología?
Excelente, Milena. La tecnología es un puntal, pues, que sí, que nos dirige. De hecho, en 2014, cuando tuve la primera oportunidad de estar acá con ustedes en una asistencia penal internacional, nos percatamos de que el área de cadena de custodia, que estaba establecida acá en Quito, tenía un sistema digamos, muy prolijo. Usaban tecnología que permitía ubicar a través de chip y de lectores, voy a hacer una analogía como si estuviéramos en un supermercado, dale, o sea, leyendo sí. códigos de barra,
okay.
para poder clasificar la ubicación de, de los indicios. Incluso a través de esta tecnología, el mismo sistema o la captación de antenas de este sistema podía ubicar el indicio en qué parte del edificio se encontraba y por ende así, la trazabilidad o estos temas de trazabilidad que son absolutamente neurálgicos en los asuntos de cadena de custodia estaba salvaguardado. Nos llevamos este proyecto a Venezuela y nos costó Dios y su ayuda, no pudimos implementarlo por todos los temas de programación operativa anual o el dinero que requiere. Mi sorpresa es que cuando llego otra vez en el 2017 ya a erradicarme permanentemente en Ecuador, el sistema no está funcionando.
Es decir que en el 2014 ya estaba implementado en Ecuador, pero no le desarrollaron.
Es correcto. Entonces digamos que ese talón de Aquiles tecnológico debería sí recuperarse, porque efectivamente nos permite entender que las áreas de resguardo no son centros o depósitos de almacenes generales, más bien tienen algunos elementos especializados que deberían contar con este tipo de ubicación lógica y física de los indicios, porque si no estamos hablando de centros donde simplemente estoy arrumando cosas y no es lo que busca el sistema como tal.
Miren, estimados oyentes, como vemos, en el 2014 ya existía un planteamiento de tecnología avanzada en Ecuador, pero no se lo ha desarrollado dependiendo de las diferentes políticas públicas y de los problemas administrativos dentro de las instituciones. Y terminando con la última pregunta de Milena, ¿qué países en Latinoamérica tienen un manual de cadena de custodia? Le pregunta a Blanquita.
Ok. Obviamente mi país lo desarrolló. Antes de Venezuela lo tiene Colombia, Chile, Perú, Argentina. La mayoría de los países de nuestra región, no conozco el de Brasil, pero entendería que por el número de casos y funcionarios que tienen, sí lo desarrollan. De hecho, alguna vez tuvimos una asistencia penal internacional con ellos, pero no pude ir más allá. Sin embargo, nosotros acá en Ecuador, y eso es algo que debemos tratar en conjunto desde escenarios y espacios como este, necesitamos desarrollar un manual de cadena de custodia único, algo que permita que todo el sistema integrado de administración de medicina legal y ciencia forense trabaje específicamente en función de parámetros que hayamos acordado y que sean susceptibles a dar respuesta a nuestra idiosincrasia, cómo nos movemos y cómo investigamos acá en Ecuador.
Gracias, Blanca, por todas esas preguntas. Vamos adelante, más a seguir haciéndote más preguntas. Y a los oyentes queremos solicitarles que nos cuenten a través de nuestras redes sociales en el ámbito del jurídico, dentro de Ecuador, ¿qué problemas de procedimientos en cadena de custodia han evidenciado? Y esta pregunta va encaminada a todos los abogados de nuestra comunidad andina. Una vez finalizada la ronda de preguntas y las varias recomendaciones que nuestros oyentes nos hacen llegar, vamos con un nuevo corte musical que de seguro les va a deleitar, con el tema ¿Quién los mató? Crédito de Music Video by Hendrix Performing, ¿Quién los mató? 2020, Bombo Records Video by Antorcha Films, Bombo Records, Colectivo Mejoda. Director General, Johnny Hendrix Inestrosa. Créditos, canción, producido y arreglado por Cristina Salgado. Autores, compositores, Hendrix Inestrosa, Cristian Salgado, Alexis Play, Junior Jane, Nidia Góngora. ¿Quién lo mató? Va encaminado a una protesta en un musical de encontrar esa persona que ha violentado una vida. A la producción que inicie con el play de la canción.
Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos. Oigo, me están llamando. Vio el monstruo que acecha,
El que despoja las tierras y el que pudre las cosechas. Tiene la mirada fría y carece de empatía. Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía. No cree en edades, ni dogmas, ni formas, ni normas. Destruye lo que ve y no se conforma. Solo obedece intereses económicos. Infunde el miedo y entierra a soldados anónimos. Hermanos de otras madres que salieron de sus casas. Se fueron hace un día y hace años que no abrazan. Ese monstruo llegó al cañaduzal. Quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal. ¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? ¿O me quieren pasar por falso positivo?
Son cinco chicos que salieron pero nunca volvieron. Uno de ellos resistió de una manera inexplicable para señalarle el camino y que lo pudiera encontrar su madre. En medio de una escena con respuestas en potencia y unos cuantos que no se entendía qué hacían allí. El dolor de familiares impulsados por el miedo, queriendo llevar sus hijos sin saber si podrían salir con vida a contarle al mundo lo ya sucedido. Si esta madre no se atreve, todo estaría perdido y estaría en archivo y otra historia para contar del país con la clase obrera que se muere en la impunidad.
Sangre, hay sangre en unas manos ajenas. Si me convierto en canción, solo recuérdame feliz. Aquí no pasa el tiempo, no hay pena o sufrimiento.
Ahora soy yo quien va a escandalizarse con la fuerza de los gritos de Ruby Cortés en los cañaduzales. Le exijo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre hace. Nada, la vida de los negros no importa nada. Lo primero que dicen es andaban en cosas raras, como Jean Borja, El Leider, Álvaro y Fernando. Somos víctimas del sistema y el abandono del Estado, pero el pueblo no se rinde, carajo.
¿Quién los mató? ¿Quién interrumpió sus sueños? Y eso no era justo.
Eran universitarios los de Samaniego. Acabaron con sus vidas y con sus sueños.
¿Quién los mató? Oye, yeah, oh, ¿quién los mató? ¿Quién los mató?
No hay propuestas ni protestas, nadie sale. La indiferencia social mata líderes sociales.
¿Quién los mató? Pido justicia. Oye, oh, yeah, ¿quién los mató? ¿Quién los mató?
Las masacres en el Urabá por esos crímenes atroces, ¿quién va a pagar?
¿Quién los mató?
Quedaron mal.
El miedo acorrala, el llanto de una madre hace más eco que una bala.
¿Quién los mató?
No más farsas ni fachas, no se olvida el dolor de las madres de Soacha.
¿Quién los mató?
¿Hasta cuándo esta guerra que cobra vidas inocentes?
¿Te acuerdas que te hablé de las estrellas? Hoy ellas están aquí, hay muchas otras junto a mí. Y todas van volando, se van surcando en lo alto.
Bueno, bueno, como escucharon, la canción es sumamente crítica, sumamente reveladora. Después de escuchar, nos lleva completamente a concientizar sobre el tema de justicia. De igual manera, hacemos hincapié a uno de los comentarios de nuestros oyentes que manifiesta lo siguiente. Miguel Ángel Cortés nos manifiesta: qué canción tan dura, me hizo llorar. Yo sé que es que te maten un familiar sin saber por qué y que nunca se haya resuelto. Y al parecer fue cierta entidad pública quien mató a mi hermano de 23 años. Me revolvió todo. Qué realidad tan triste en este país. La muerte de mi hermano quedó impune, nos comenta. Exigimos a la justicia y a este gobierno que resuelva todos estos casos y más camino hacia la paz. Los felicito, muchachos, una canción perfecta. Muchas gracias a nuestro oyente. Tratamos de hacerlo mejor en nuestras canciones, de que llegue y que nos vaya direccionando al tema que estamos enfocados. Impresionante comentario, y eso nos hace enfocarnos que la cadena de custodia debe permanecer intacta para así poder esclarecer miles de delitos que ocurren diariamente. Y en este contexto queremos realizar una gran pregunta a nuestra invitada, que es la siguiente: ¿qué parámetros necesita Ecuador para implementar un manual o una ley específica para controlar la cadena de custodia, Blanca?
Interesante, José Gabriel. Efectivamente, primero quiero comenzar diciendo que en todo momento la criminalística es la voz de la víctima. Finalmente, nuestro trabajo profesional está enfocado en que los indicios efectivamente logren hacerse voz en el juicio y que lleguen a las partes. Y es así como también desde otros escenarios nosotros podemos hacer viva esa voz. Cuando planteamos el hecho de poder generar un manual, esto necesita implementación a través de mesas de trabajo, que nosotros nos podamos reunir con los actores que hacen vida dentro de la cadena de custodia. Y hablabas un poco, cuando dabas el marco jurídico, de que todos aquellos que participan dentro de la ejecución o el cuidado o la tenencia de los indicios forman parte de la cadena de custodia. Es decir, que no solamente el sistema integrado, también es la sociedad, también somos los que recibimos en todo caso las investigaciones, los que debemos formar parte de esta mesa para que podamos llegar a consensos que se adapten a nuestras necesidades. Hablamos en algún momento de que vemos cómo el ECU 911 trabaja dentro de la inserción o lo que es la línea de comunicación de la investigación. Y sin embargo, cuando revisamos tanto el Código Orgánico Integral Penal como otros elementos o leyes de la seguridad, COESCOP, esta institución no está inserta dentro de la dinámica. Entonces, muchas veces nosotros leemos unas experticias donde dicen que la noticia crimen se conoce por el ECU 911 o que hay una notificación de hecho para que ellos se trasladen. Y cuestionamos si es que el ECU 911 tiene esta competencia. Esa es una atribución fiscal. El ordenar que se traslade la policía o que se haga la investigación es una competencia de fiscalía. Entonces, poder sentarnos a diferenciar cómo operacionalmente podemos hacer que esto funcione haciendo que la ley se cumpla, yo creo que es el primer paso. Y luego escuchar incluso cuáles son esas debilidades que tenemos. Porque, como te digo esto, te digo que he estado en el Eugenio Espejo, en otros lugares, y llegan los funcionarios a levantar un indicio y lo primero que te piden es: doctora, deme unos guantes. O sea, yo puedo tener todo el marco esquemático y conceptual de lo que voy a hacer para que se garantice la cadena de custodia, pero si no tengo la logística, si solo tengo la preparación y no tengo los insumos, entonces hay unos problemas reales que resolver. Y eso solo se puede materializar cuando nosotros presentamos a la sociedad un manual que es de cumplimiento absoluto y que no es referencial o un puntillaje. La 073, que es un reglamento que está publicado por el Sistema Integrado de Medicina Legal y Ciencia Forense a través de Fiscalía, sí nos dice mucho o nos da mucha información acerca de cómo se procesan distintas evidencias en el marco biológico, en el de ADN, en el informático, en el de incendio.
¿Es un reglamento o es una resolución?
Es un reglamento, dice 073, pero está en una resolución que es la 381. Y sin embargo, es súper general, o sea, estamos hablando que está en un registro oficial donde nos da elementos que sí, que tienen que ver con...
Ah, ya, son los manuales, protocolos instructivos y formatos del sistema especializado, integral de investigación medicina, manuales, protocolos.
Correcto. Okay. Pero dentro de estos manuales, como te decía, hay una gran cantidad de información de cómo trabaja cada laboratorio, pero en darnos especificidad de la integración de cada uno de los momentos y sobre todo de los que tienen que ver con la escena del crimen, no están definidos. Entonces, el trabajo apunta hacia poder integrar pues, a todo el sistema desde los actuantes, desde conocer qué es lo que está sucediendo realmente a nivel de la aplicación, mejorar esas prácticas y poder dar ciertamente una metodología a seguir que se adapte a las necesidades investigativas del Ecuador. No podemos traernos el de Colombia o el de Brasil o el de Argentina, porque cada quien obviamente tiene, no solo desde la legalidad, sino un contexto totalmente diferente.
Y eso creo que nace un problema muy específico en el momento de que existe una escena del crimen y le llaman a un abogado y el abogado se acerca, no le dejan ingresar a la escena del crimen, únicamente los que están parte es la Policía Nacional, Fiscalía y las personas que estaban involucradas, pero el abogado prácticamente se le obstruye el acceso a esa escena del crimen. Y eso se debería regularizar también en este manual legalizado para que se pueda ya ir inmiscuyendo sobre el tema del procedimiento. Porque dentro del Código Orgánico Integral Penal no nos comenta algo sobre eso, sobre el acceso que tiene un abogado a esa escena del crimen, o no nos comenta eso el Código Orgánico Integral Penal.
De hecho, en el 460 que habla de justamente de lo que es el abordaje del sitio, el reconocimiento del lugar, nos dice que bien el fiscal, con el apoyo del personal del sistema especializado de medicina legal y ciencia forense o el personal que sea competente en materia de tránsito cuando sea relevante, reconocerá el lugar. Y el fiscal más el personal especializado es el que ingresa o el que hace uso progresivo de la fuerza para de alguna manera apartar al resto. Pero esto es un paradigma que hay que trabajar, o sea, que hay que romper en lo que es la modernidad de la investigación. Fíjense que si nosotros hablamos siempre de una contraparte dentro de la investigación, porque si yo tengo mis especialistas, estos no pueden ingresar a la escena del crimen. Quizás lo que hay que coordinar, y eso nos pasó cuando estábamos trabajando fundamentales o derechos fundamentales, que llegaba la policía con competencia y ellos estaban mejores. Entonces, esa veeduría, que podría ser por allí donde nosotros comencemos a trabajar desde el punto de vista de la defensa, debe ser sin inherencia, sin intervención sobre el proceso, pero sí auditando cada uno de los elementos que están pasando adentro. Porque una cosa es que el manual me diga que tú debes fijar, que debes realizar búsqueda, etcétera, y que esté pasando eso realmente en el sitio. Y eso no lo sabe sino un técnico. Entonces, digamos que hay que trabajar por ello.
Muchas gracias, licenciada. Realmente esto nos falta tiempo para seguir comentando sobre miles de malos procedimientos dentro de diferentes casos, pero nos ha ido encaminando y este es el inicio, licenciada, de futuras más invitaciones para seguir tratando más a fondo el tema del procedimiento en cadena de custodia. Estamos cerca del final de nuestra emisión del día de hoy. Les invitamos a que continúen acompañándonos en este programa que se transmite los días martes a las 10 a.m. y su reprise los días jueves a la misma hora. Tendremos una programación amena y variada. Damos la palabra a Blanquita nuevamente para su despedida y agradecimiento. Los micrófonos son tuyos, Blanca.
Primero agradecer a la Universidad Andina, a ti, José Gabriel, por el espacio y sobre todo entender y decirle a los radioescuchas que efectivamente la cadena de custodia es una garantía de lo auténtico, de lo acreditado, de lo que pasa en mi proceso, en todo caso en el proceso de investigación, y que cuando este tiene éxito, la impunidad disminuye y por ende vamos a tener una sociedad en donde nos podemos desenvolver de mejor manera. Muy agradecida, eso es todo lo que yo puedo decirles a ustedes, por su tiempo y por su espacio.
Gracias, Blanca. A los oyentes, sigan pendientes de las próximas emisiones de Hablemos en Derecho por la Universidad Andina. Muchas gracias.
Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho. Espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Radio Voz Andina Internacional. Hasta la próxima emisión.